Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Cerrando el 2009, abrimos el último programa del año saludando a nuestras queridas anfitrionas de Nunca en Domingo y muy especialmente a Elena Fonseca. En tiempos de sequía, parafraseando la canción «Una gota con ser poco, con otra se hace aguacero», bueno, esa gota es para nosotros este espacio que nos brinda Nunca en Domingo. No disponiendo de la canción original de la película griega Nunca en Domingo, en la voz de Melina Mercury, abrimos el programa con otra voz apasionada, la voz de una gran lírica, también griega, María Callas. En realidad venimos cerrando el año, las últimas dos semanas por lo menos, con la mirada puesta en Bolivia. Si no habláramos del Plan 3000, sería una mirada trunca. En un artículo de Raúl Sivecki, publicado por La Jornada de México, leemos.
En una ciudad como Santa Cruz, centro de la oligarquía golpista y del racismo, nació un nuevo símbolo continental de la resistencia y del cambio social. El Plan 3000, barrio aymara, quechua y guaraní de casi 300.000 habitantes, emergió de los combates de septiembre de 2008 como un bastión de los movimientos populares de base, donde las fuerzas paramilitares de la derecha se estrellaron contra la decisión de sus habitantes de defenderse del racismo. Para la oligarquía fue una derrota de la que aún no ha conseguido reponerse y para los movimientos es un punto de apoyo tan importante como fue en su momento la ciudad aymara de El Alto.
El Plan 3000, una de las periferias urbanas más jóvenes del continente, fue un tema ineludible en nuestra entrevista a Raúl Sivecki.
El Plan 3000, que es un barrio que se crea más o menos hace 30 años por una riada que hubo, y se alojan 3.000 familias ahí, por eso se llama Plan 3000, en las afueras de la ciudad, en ese momento no estaba ni conectada. Y ese barrio creció y creció y hoy son 300.000 y tienen un barrio grande cuya núcleo de organización son los mercados. El mercado es un espacio de las mujeres los mercados son mercados, imagínate, muy abigarrados, muy apretados, donde se venden pollos, carne, verduras, papas, que hay 50 variedades de papas, cereales de todo tipo, pero también se venden DVDs y se venden cigarrillos y se venden golosinas y se venden computadoras. O sea, es una mezcla impresionante.
Pero otros no van a morir. La hembra antes de morir pone su huevo.
Tienen una radio propia, muy interesante, porque la radio, que se llama Radio Integración, se la donó el gobierno de Evo a los movimientos del Plan 3000, y hoy la gestionan 11 movimientos. La directiva son 11 movimientos del Plan 3000. Las gremiales, que son las mujeres del mercado, las juntas vecinales, los grupos juveniles y así. Cada movimiento que quiere o que puede tiene su programa. Lo único que tiene son dos personas rentadas. Uno es que maneja el operador y otro es una secretaria. Nada más que dos. Es una radio enorme, ¿eh? Una radio que alcanza todo el Plan 3000 y a toda Santa Cruz. Y es un desafío de los movimientos gestionando eso, con líos, como uno se puede imaginar. Y en el Plan 3000, que tiene una reorganizada importante y en cada barrio hay una organización importante, ha tenido la virtud de, entre la radio, la organización en red en todos los barrios, organizarse como para impedir que la derecha armada tome el barrio.
Escuchemos a los jóvenes autoconvocados del Plan 3000 en conferencia de prensa, septiembre de 2008.
Bueno, esta conferencia de prensa que estamos dando del Escuadrón Rojo y las Juventudes aquí del Plan 3000 y de las diferentes organizaciones a nivel urbano de la zona del plan.
Ustedes dan un plazo de 48 horas.
48 horas damos plazo al prefecto de Santa Cruz, que corre desde las 0 horas del día miércoles, que tiene que devolver las instituciones que son del Estado y son de todos los bolivianos. Caso contrario, no nos hacemos responsables de los hechos que puedan pasar aquí en Santa Cruz.
¿Como por ejemplo qué cosa?
Eso ya lo decidimos nosotros en base, vamos a coordinar con todas las organizaciones y vamos a tomar medidas en caso de que el prefecto no nos tome en cuenta y no nos haga caso a nuestras peticiones que estamos haciendo.
¿Todas las organizaciones están en vigilancia?
Todas, cada una en su distrito. Es solamente cualquier cosa, cualquier acto, como hubo el martes, un llamado y nos juntamos y no sabemos lo que pueda pasar. Somos reservistas, somos personas que estamos entrenadas en el cuartel, así que el prefecto ahora se la va a ver negra, se le vienen días difíciles, así que por favor, prefecto, haga caso a lo que le estamos pidiendo, porque si no, no nos hacemos responsables, prefecto.
Aquí estamos conformando un escuadrón de jóvenes denominado el Escuadrón Rojo, ¿no? Este escuadrón ha sido realmente creado para hacer frente a todos estos avasallamientos, actos vandálicos que han ocasionado ese grupo de maleantes denominado y llamado la Unión Juvenil Cruceñista.
¿Ustedes están preparados para cualquier
cosa? Nosotros estamos preparados para cualquier cosa.
Por todo.
Aquí nosotros hemos terminado este ejército de jóvenes que vamos a hacer lo mismo que nos hacen ellos. Vamos a tomar la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente. Y le damos el plazo de 48 horas a ese prefecto que no sirve para nada, que es un corrupto, un maleante, un oligarca. Le damos el plazo de 48 horas. Caso contrario, nosotros, el ejército del Escuadrón Rojo, va a tomar acciones. Y no nos responsabilizamos y le responsabilizamos a ese prefecto de todos los actos que vayan a ocurrir.
Otra cosa, le voy a leer la resolución que hemos sacado en un ampliado. Los jóvenes reunidos en un gran ampliado que consta con 18 organizaciones juveniles para analizar las arremetidas del mal llamado CONALDE, Comité Cívico Vendepatria. Es de conocimiento de algunos departamentos que con sus grupos delincuentes, drogadictos, vándalos, mal llamado Unión Juvenil Cruceñista, asaltando las instituciones nacionales, agrediendo criminalmente con arma de fuego a cuantas personas se le atraviesen en el camino. De esta manera, atemorizando a los compañeros trabajadores, funcionarios que se encontraban trabajando, destrozando sus vidrios, saqueando las pertenencias de las instituciones y sembrando el terror, pánico y desazón y miedo en la población cruceña. Colaborados estos señores con algunos medios de comunicación como SER, Unitel, Red 1, Megavisión, Citel, PAT, Full Televisión y otros medios de prensa escritos como SER, El Deber, El Mundo y El Nuevo Día. De esta manera, tergiversando las noticias, incitando a la población la confrontación de violencia, intolerancia y zozobra. Nos solidarizamos con los caídos en la masacre cobarde y criminal, donde fueron acribillados nuestros hermanos bolivianos por los sicarios comandados por el prefecto Leopoldo Fernández y la señora Ana Melena de Suzuki, presidenta del Comité Cívico de Pando. Es por ello que exigimos al Poder Judicial el inmediato esclarecimiento de los asesinos y la aprehensión inmediata. Por tanto, las organizaciones juveniles que conforman el Escuadrón Rojo en el Plan 3000 Ciudad Igualitaria, le damos un plazo de 48 horas que corre desde las 0 horas del día miércoles a la Prefectura, al Comité Cívico y a la Unión Juvenil Cruceñista para la devolución de las instituciones públicas que son de los bolivianos y para los bolivianos. En caso de incumplimiento de dicha resolución, no nos responsabilizamos por los daños y hechos que puedan ocurrir aquí en Santa Cruz. Juventudes de pie, nunca de rodillas. ¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
¿Cuándo?
¡Ahora!
¿Cuándo?
¡Ahora!
¿Cuándo, carajo?
¡Ahora, carajo!
Gracias.
¿Y quiénes fueron los que resistieron? Los jóvenes, las mujeres del mercado, que hacían vigilias en la Plaza Central, que la Plaza Central es una rotonda polvorienta, horrible, que tiene un mojón con una bandera boliviana y que se reclama municipio autónomo. No lo es legalmente, pero pide ser un municipio autónomo de la oligarquía. Y ahí, en base a las vigilias y al aguante, con escudos, hasta los niños salieron a pelear, lograron resistir. La radio convocando, la gente estando.
Los propios vecinos hicieron un papel importante porque fueron los ojos de la radio. Entonces les llamaban, por tal lugar están entrando, es un auto color tanto, con vidrio oscuro, está trasladando. Handy, está trasladando cohetes, tal camión está llevando tal cosa. Entonces teníamos ojos en todas partes, ¿no? A pesar de no contar, digamos, con nada, el propio pueblo se convierte en los ojos, en la mirada, en el respaldo, en todo, digamos, ¿no? Entonces teníamos un control tremendo, ¿no? que eso asustó también a los propios fachos, digamos, ¿no? Los grupos de derecha.
La gente era los oídos de la radio, nos dice uno de los integrantes de Radio Integración del Plan 3000, uno de los barrios más populosos y pobres de América Latina, movilizado contra la extrema derecha boliviana, que durante todo el 2008 aterrorizó y asesinó decenas de campesinos, la mayoría indígena. Por esos días, el relator para Naciones Unidas de Bolivia declaraba
que el conflicto político que se vive actualmente en Bolivia pueda dar lugar a la emergencia del racismo, una de las peores plagas de la humanidad que contradice los principios de derechos humanos que deberían normar la vida pública en esta nación. El movimiento social de los pueblos indígenas por sus derechos y su participación en la vida pública de Bolivia ha dado frutos en años recientes, aunque queda aún mucho trecho que recorrer. Sin embargo, siguen enfrentando obstáculos, ya que el relator ha recibido numerosas quejas y testimonios de la represión y la violencia que a veces se abate sobre líderes y miembros de organizaciones indígenas que se atreven a cuestionar las tradicionales estructuras de poder en algunas regiones del país.
Si vos sos capaz de resistir físicamente, ¿no?, a una fuerza superior, armada, los de la Unión Juvenil Cruceñista con sus bates, sus petardos, ¿verdad?, que son petardos como bombas brasileras, pero fuertes, ¿no?, o sea, organizados militarmente, pocas armas de fuego, pero armados con bates, con escudos, antimotines, y la policía mirando, ¿no?, y los derrotaron, los echaron del barrio. Claro, se juntaron 10, 15 mil personas, ¿no?, familias enteras con los niños. Si vos sos capaz de hacer eso, sos capaz de hacer muchas más cosas, ¿no? Ahora están haciendo una universidad en el Plan 3000, una universidad de ellos. Y muchas otras experiencias muy pequeñas, ¿no?, con mucha proyección de futuro. A mí me parece que esta experiencia del Plan 3000, que es la más reciente, pues el Plan 3000 yo creo que es un símbolo nuevo, porque teníamos muchos otros símbolos en América Latina, en Chiapas, en los piqueteros, los mapus, pero lo del Plan 3000 es como algo del último año. Me parece que es una cosa muy interesante porque ahí hay una muestra de dignidad y, como ellos dicen, acá vemos aymaras, quechuas, mestizos, cambas son los habitantes de toda la vida de Santa Cruz, cambas pobres, y mostramos que es posible convivir en la diversidad. Los que no quieren convivir son estos, los fascistas, que quieren la limpieza étnica. Entonces, si ellos son capaces de hacer todo eso que hicieron, de construir una ciudad de 300.000 habitantes en la mayor pobreza, la ciudad, el Plan 3000 es muy pobre, tiene dos avenidas que se juntan, en la rotonda se juntan. Para un lado, una es la avenida Mecheros, porque había una chimenea de gas al final de la avenida, y para el otro lado se llama avenida Che Guevara. Dos avenidas asfaltadas. Lo demás son todos baches, con charcos enormes, porque llueve mucho, es zona tropical, Santa Cruz, y muchas viviendas a medio construir, y mucha pobreza, ¿no? Mucha, mucha precariedad y pobreza. Recién ahora está llegando el saneamiento, obras de saneamiento. Hay una escuela privada, que es donde está empezando a funcionar la universidad, que tiene una placita muy linda enfrente, pero tiene 20 centímetros de agua, pues está toda inundada, ¿verdad? No se puede entrar a la plaza. Es un charquerío, ¿no? Es una gran precariedad. Pero en esa precariedad llevan 20, 30 años viviendo y construyendo algo. Si han sido capaces de construir todo eso a contramano del poder, en la medida que tengan un pequeño apoyo del poder, van a ir mucho más rápido y mucho mejor. Con las rencillas, con los problemas, con los líos naturales de todo el mundo. Eso es inevitable y, bueno, y hay que aceptarlo como tal. O sea, nada es perfecto, ¿no? Pero sí hay un crecimiento fuerte, hay un crecimiento importante, ¿no?
El Plan 3000, un barrio pobre de Santa Cruz de la Sierra, con 300.000 habitantes, 107 barrios. Tienen juntas vecinales, tienen gremiales, algunas de ellas de 3.000 integrantes, como el de las mujeres vendedoras de mercados, tienen múltiples cooperativas de servicios, están organizados en grupos juveniles, en grupos culturales, y tienen una radio de larguísima antena y la mejor tradición de las radios populares de América Latina.
En aquellos días de septiembre de 2008, el levantamiento del Plan 3000, que hizo retroceder a coraje una oligarquía altiva y machista, confluyó con el cerco a Santa Cruz. Campesinos, indígenas, estudiantes, mineros, amas de casa, obreros sin tierra y colonizadores cercaron al coloniaje e hicieron fracasar el golpe cívico contra el gobierno de Evo Morales. La antropóloga Silvia Rivera habla de la memoria larga.
En 1781, el ejército de Tupac Katari cercó la ciudad de La Paz, señalándole a los colonizadores los límites de su dominación.
La memoria larga reaparece cada cierto tiempo en las luchas sociales andinas. En Santa Cruz encarnó con inusitada potencia en sitiados y sitiadores.
Suceden tres hechos simultáneos que modifican la relación de fuerzas hasta el día de hoy. El primer hecho es que el gobierno toma dos medidas importantes. Una, expulsa al embajador, a Goldberg, y de esa manera descabeza al inspirador y al financiador de la oligarquía de Santa Cruz. Y en segundo lugar, decreta el estado de sitio en Pando. Moviliza al ejército. Y esto es importante porque hasta ese momento el ejército no había entrado en la conversación y no se sabía si el ejército iba a responder a Evo o no. Bueno, con algunas dificultades, pero finalmente responde a Evo. En todo caso, el gobierno dice basta. El segundo elemento es que la UNASUR, con un papel importante de Cristina Kirchner y de Lula, también de Michelle Bachelet, se reúne en Santiago y decide respaldar a Evo. Entonces, la oligarquía de Santa Cruz, que siempre coqueteó con Brasil, porque hay mucho brasileño, se calcula que más de un tercio de los productores de soja de Santa Cruz y ganaderos son brasileños. Brasil tiene muchos intereses en Santa Cruz. Queda aislada. Evo denuncia que está en marcha un golpe cívico, que es una movilización para generar un caos importante y promover un golpe de Estado o el derrocamiento de Evo. Hacer la situación insostenible. Pero al sentirse aislados internacionalmente, eso también tiene un efecto muy devastador sobre la derecha. Y el tercer elemento es que la gente se moviliza. Las tres medidas, el cerco a Santa Cruz, el aislamiento internacional y una respuesta dura del gobierno, colocan a la defensiva a la oligarquía hasta el día de hoy. Y hay un mensaje que la oligarquía, que no es tonta, lo recibe y dice, bueno, ya lo que hicimos hasta ahora ya no podemos seguirlo haciendo. Hoy en día no está el horno para provocar insurrecciones o golpes de Estado. O sea, no tendrían el apoyo internacional que tuvieron.
Marca, no queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos pide paciencia.
Los 300.000 pobladores del Plan 3000 ganaron autoestima. Y como escribe Raúl Sivecki en el diario La Jornada, un orgullo apenas disimulado.
Se maneja recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. ¿Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar? Han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica.
Gracias a nuestro compañero Raúl Sivecki, su entusiasmo por esta Bolivia de pie nos deja un sabor a esperanza. Pensamos en aquellas palabras de Eduardo Galeano: el mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y amigos cibernéticos. Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara sin contracara, ni desaliento que no busque su aliento. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.